Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Regresamos esta noche a 1 Timoteo, capítulo 2, segundo capítulo. Estamos viendo a los primeros 8 versos, 1 Timoteo, capítulo 2. Leemos empezando el primer verso. Exhorto pues ante todo que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay solo un Dios, y también solo un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas sin ira ni discusión. Esta mañana empezamos considerando una visión cristiana, una visión bíblica para involucrarse al mundo, involucrarse o alcanzar al mundo. ¿Cómo deben los cristianos alcanzar al mundo? Nos dimos cuenta al principio que primero tenemos que estar convencidos de que debemos de alcanzar al mundo. Hicimos el caso que ciertamente debemos hacerlo. Y lo que Dios nos llama no es a una vida de aislamiento o de salirse del mundo, sino que sirviendo como sal y luz, y siendo testigos y siendo embajadores en medio del mundo. Es una vida de isolación, sino que es una vida de alcanzar al mundo. Y vimos que mientras que empezamos a pensar acerca de alcanzar a la cultura, vimos que donde empezamos es en nuestras rodillas. Yo creo que eso es contraintuitivo a nosotros. De hecho, yo creo que refleja nuestro punto de vista del mundo, que donde nosotros empezamos es en nuestras rodillas y en oración. Y vimos, mientras que pensamos acerca de la prioridad de la oración esta mañana, cuando pensamos primero acerca de, al final de estos 8 versos, se nos da una visión de una imagen amplia acerca de cómo la iglesia debe de estar impactando al mundo. Nuestra perspectiva es una perspectiva de una escala grande. Él nos urge a que nosotros seremos por todas las personas, a uno de los lugares de influencia más altos, para los reyes y todos aquellos que están en posiciones altas. Nos dice en el verso 4 que Dios desea de que todos los hombres sean salvos. Eso es sin distinción. Este es un mensaje mundial que Dios le ha confiado a la iglesia, un mensaje para todos los pueblos, viviendo en todos los lugares, por todos los tiempos. Porque verso 5 dice, hay solamente un Dios y solamente un mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y toda la raza humana. Ese es el hombre Cristo Jesús. Y su vida en la cruz, muerte. En la cruz, después de una vida sin pecado, eso es un pago suficiente para cualquiera que viniera a Él por fe para la salvación. Él se dio a sí mismo como un rescate para todos los pueblos. De nuevo, sin distinción. Y este es el testimonio dado al tiempo apropiado. Lo que está reflejado en la predicación del Evangelio es una obra de salvación de Dios que dura desde todos los tiempos. Tuvo su principio en la eternidad pasada, en la mente y los consejos eternos de Dios y fue resultada o obrada durante el tiempo de la historia y a su tiempo apropiado, Jesús vino a la tierra. Por esta causa, Pablo fue nombrado un predicador y un apóstol, verso 7. Así que le decía en el verso 8 que en todo lugar los hombres guíen en las iglesias levantando manos santas sin ira ni discusión. En todo el contexto es lo que le está hablando, es acerca de una oración evangelística, orando por la salvación de las personas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas a través de Dios para destruir fortalezas. Nuestro enfoque en nosotros que nos involucramos con el mundo no es un tiempo temporal, en un cambio temporal en la cultura, sino que el avance del evangelio. La transformación eterna de las personas es un alma a la vez, a través de la obra de salvación de Dios. Nuestro punto de vista es de que esto es urgente. Él nos está urgiendo a que nosotros doblemos la rodilla y que oremos de esta manera. De tal modo que cuando nuestra perspectiva es correcta, no huyamos del mundo, sino que nos involucremos en el mundo, pero que nuestra perspectiva sea correcta. Y cuando nos involucremos en el mundo, no se dará vista en términos políticos o términos de un guerrero cultural, pero en términos del avance del Evangelio de Jesucristo. Y tan asombroso como es esta verdad, esa es la perspectiva que de hecho cambia el mundo y lo pone de cabezas. Eso es lo que vemos en la iglesia del libro de Hechos. No una estrategia política, no una estrategia para cambiar la cultura, pero la convicción de que Jesús es Señor y que todo hombre, mujer y niño necesita escuchar de que Jesús es Señor. Necesitan escuchar el mensaje de la reconciliación. Mientras que ellos avanzaron y predicaron el Evangelio, Dios envió a esos hombres delante de reyes y autoridades de todo tipo, y el mundo fue cambiado. Fue trastornado, dice la Biblia. Esta mañana hablamos acerca de la prioridad de la oración, mientras que el creyente se involucra en la cultura. Esta noche donde empezamos es la naturaleza de este tipo de oración. Es una prioridad, verso 1, exhorta pues, ante todo, dice. Empieza esta sección de exhortación diciéndonos cómo la iglesia debe de funcionar en el mundo. Empieza en el lugar de la oración. Y ahora preguntamos, ¿qué tipo de oración es esta? ¿Cuál es la naturaleza de esta oración? Nos dice varias cosas acerca de esto. Algunas de estas cosas. La primera cosa en la que quiero que pensemos es que él describe aquí una variedad de nuestra vida de oración. Dice en el verso 1, yo pues exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los pueblos. Algunos comentadores miran esas cuatro palabras, se dicen, bueno, esas solamente son cuatro palabras, todas son sinónimas, todas hablan de oración, solo cuatro maneras de hablar acerca de la oración, y eso es verdad. Cada una de estas cuatro palabras tiene que ver con la oración, sé que en el sentido más general y básico usted puede decir que simplemente está hablando acerca de oración. Eso es cierto. Yo creo, me parece difícil creer que Pablo escogió cuatro diferentes palabras sin ninguna razón. Así que, ¿qué hay en cada una de estas palabras? Es un poquito diferente, no hay duda que estas palabras están relacionadas, pero ¿cuáles son las diferencias sutiles entre estas cuatro palabras que nos enseñan algo acerca de nuestra vida de oración? Si nada más, nos puede enseñar de que hay variedad en nuestra vida de oración. Por supuesto, sabemos, porque nosotros nos esforzamos en tratar de orar todos los días, descubrimos que nos encontramos con Dios en oración en diferentes ángulos, diferentes motivos en nuestro corazón. Hay una variedad en las oraciones. ¿Qué vemos en estas cuatro palabras? Bueno, la primera palabra son rogativas. Viene de una raíz que significa que algo le falta. Así que en esa palabra hay un sentido de necesidad. Venimos delante de Dios con un sentido de necesidad. Estamos pidiéndole a Dios por cosas. Estamos pidiéndole a Él por algo, porque tenemos necesidad. Estamos conscientes de nuestra necesidad. La segunda palabra traducida como oraciones. Ofrecemos oraciones. Esa es la palabra general para oración. Pero diferente a esta primera palabra, solo se encuentra siendo usada en el Nuevo Testamento con referencia a Dios. Así que esto es algo enfocado en Dios. Hay un énfasis en especial en esa palabra, en la idea de la adoración. Nosotros nos acercamos a Dios, podemos ir a los hombres y pedirle cosas, suplicaciones. Pero cuando nosotros oramos, buscamos el rostro de Dios. Venimos a Él y solamente a Él. Esta es una adoración enfocada hacia Dios. La tercera palabra, peticiones. Entuxis es la palabra. Tienen ella la, in, la idea de caer con alguien, la idea de una abogacía. Vamos a ser un abogado por alguien. En esa palabra también está la idea de empatía y o simpatía o una participación juntas con alguien más. La última palabra es directamente acciones de gracias. Oramos con un espíritu de gratitud. Recordamos las misericordias de Dios. Recordando en el contexto que a lo que nos está exhortando a pensar es acerca de la salvación de las personas. Orar evangelísticamente. Toma estas cuatro palabras y piensa acerca del evangelismo. Suplicaciones. Le pedimos a Dios que supla lo que necesitamos para ver a las personas ser salvas. Así que le estamos pidiendo a Dios que Él haga una obra en ellos que nosotros no podemos hacer. Señor, tenemos una necesidad aquí. ¿Aquí hay alguien que te necesita a ti? Y tú nos has dado a nosotros un mensaje para compartir con ellos. Pero de lo que yo no tengo poder es de abrirle los ojos. Lo que no tengo poder es abrir su corazón. Lo que no tengo poder es de cambiar sus corazones. Señor, te estoy pidiendo a ti que me des una oportunidad para compartir con ellos, que me des las palabras correctas para compartir con ellos, que me ayudes a comunicar tu palabra de una manera que sea útil. Te estoy pidiendo que estés obrando a través de mis palabras mientras comparto, obrando en sus vidas, obrando en sus corazones. Te estoy pidiendo que tú otorgues arrepentimiento y fe, que hagas como lo que hiciste con Lidia, que abras sus corazones para que ellos puedan escuchar la verdad gloriosa de tu Hijo. Venimos delante de Dios en la obra del evangelismo como personas en necesidad, en nombre de las personas en necesidad, pidiéndole a Dios que haga Él lo que nosotros no podemos hacer. Piensa acerca de las oraciones, esta palabra que se enfoca exclusivamente en Dios. Así que estamos pensando acerca de la obra del evangelismo. ¿Se da cuenta usted que la obra del evangelismo es una obra de adoración? Salimos y compartimos el evangelio de una manera en que nuestros ojos están fijados en Dios. Eso es que nosotros glorificamos a Dios en la proclamación de la verdad de Dios. Le estamos diciendo al mundo quién Él es. Le estamos diciendo al mundo acerca de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios. Le estamos diciendo al mundo lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Así que la proclamación del Evangelio es la adoración del Dios viviente y lo que nos motiva. También de nuestra propia adoración hacia Dios mientras que compartimos el Evangelio es el deseo de ver que Dios sea adorado en el corazón de las personas. Señor, yo quiero verte a ti glorificado en la vida de esta persona a quien yo conozco y quién me importa. Señor, de que ellos se vuelvan adoradores de ti. Así que avanzamos con el Evangelio deseando adoración. Intercesión. Participar con alguien. La obra del evangelismo, nosotros vamos delante del Señor en un sentido en que nosotros somos colaboradores con los pecadores. ¿Qué quiere decir usted? Quiero decir que yo voy a tomar la necesidad de esta persona. No me está pidiendo que lo haga, ni siquiera van a querer que yo lo haga. Pero voy a tomar la causa de ellos delante de Dios en oración. Oh Señor, ellos te necesitan. Ellos no saben que te necesitan en esta condición. Ellos no te quieren. Pero ellos te necesitan. Así que estoy siendo un abogado para ellos. Porque yo les amo a ellos, porque yo tengo simpatía por ellos, porque mi corazón se quiebra por ellos, porque yo sé hacia dónde ellos van. Yo vengo delante de tu trono de la gracia. ¿No estás agradecido de que es un trono de gracia? Y te estoy pidiendo que derrames las misericordias sobre esta persona. Sienten desesperadamente te necesitan. Ellos no van a buscarte a ti, pero yo estoy buscándote a ti. Oh Señor, harás tú una obra en sus vidas. Hay alguien en tu vida esta noche, ellos no están pidiéndote que lo hagas. Ellos ni siquiera quieren que tú lo hagas. Pero ellos están yendo delante del trono de Dios porque ellos le aprecian a usted, lo quieren a usted. Luego, acciones de gracias. Le damos gracias a Dios por su amor, por su fidelidad. A pesar de la manera en que las personas respondan al mensaje del Evangelio. Siempre hay una razón para darle gracias a Dios cuando compartimos el Evangelio. Usted puede compartir el Evangelio y puede ser rechazado. Usted aún está agradecido de que hay un Dios tan lleno de amor que envía el mensaje de la reconciliación, que ha amado a los pecadores de tal manera de que le ha hecho el camino para que los pecadores sean reconciliados con Él. Siempre podemos darle gracias a Dios. Y cuando Él salva a los pecadores, ¿o qué razón para reconciliarnos? Hay regocijo en el cielo y debe haber regocijo entre el pueblo de Dios cuando las personas son salvas. Así que es que la prioridad, mientras que nos involucramos en el mundo y la naturaleza de esta oración, tiene mucha variedad, muchas razones por qué buscar el rostro de Dios, tantas maneras en que glorificamos a Dios cuando hacemos eso. Ya hemos visto, esto es un repaso, no voy a hablar mucho acerca de esto, pero el alcance de esta vida de oración de nosotros, literalmente, es tomar en su punto de vista al mundo. Y no solo voy a subrayar este pensamiento, nosotros perdemos nuestra visión de ver que el Evangelio alcance a las naciones. Si hemos perdido eso, hemos perdido una visión bíblica. ¿Piensa usted acerca del Evangelio impactando a Spring, Texas? ¿Piensa usted acerca del Evangelio impactando a Houston? ¿Usted cree acerca de esto impactando a nuestro estado, a la nación y al resto del mundo? ¿Cuánto de su vida de oración incluye personas fuera de su propia familia? ¿Fuera de su propio hogar? ¿Cuánto de su vida de oración incluye al mundo? Y no de alguna manera genérica, que Dios bendiga al mundo. No, enfocando sus oraciones en la salvación de las personas, en algún otro lugar, en la ciudad, en el estado, en la nación, en el mundo. Pero mientras que tenemos esa visión grande en nuestra vida de oración, desde cuenta que quiero regresar a esto, que hay un enfoque especial que le menciona a usted, dice verso 2. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir. Hicimos la pregunta esta mañana, ¿por qué cree usted? Cuando estamos orando por todas las personas, familia, amigos, hermanos, compañeros, colaboradores, ¿por qué es que Él resalta y separa a los reyes y todos los que están en autoridad? Nos dimos cuenta de algunas posibilidades esta mañana, una siendo de que a veces pensamos de que esas personas, no diríamos esto, pero estamos como que si esas personas están más allá del alcance de la mano de salvación de Dios. Que de alguna manera, por ejemplo, nuestro presidente está más allá de la transformación radical que viene a través de la salvación que se encuentra en Jesucristo. Les digo, Él no está más allá de ese alcance. El Señor puede salvar a Barack Obama. Usted puede estar de acuerdo con eso, diga amén. Él puede, así que necesitamos orar por ese hombre. Ore por él. Cualquier otra persona que viene a su mente, que usted se ha quejado más de lo que usted ha orado por esa persona. A lo mejor pensamos que están más allá de la mano de salvación de Dios, o a lo mejor se enfoca especialmente en esto, porque especialmente cuando los creyentes están siendo perseguidos, la amargura empieza a desarrollarse. A lo mejor no tenemos el deseo que debiéramos de tener por la salvación de esas personas quienes nos gobiernan. Pero él menciona un beneficio bueno y práctico para orar por la salvación de aquellos que están en esas posiciones, en el verso 2. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿De qué está hablando él? Tenemos que leer esto en el contexto de todos los 8 versos. Si hacemos eso, esto es lo que yo creo que él está diciendo. Y mientras que oramos por las personas que están en posiciones de influencia y el Señor salva, ¿qué sucede? Una sociedad empieza a cambiar de tal modo de que hay más y más puertas abiertas para el mismo tipo de cosa por la cual estamos orando. Más oportunidades para compartir el Evangelio, menos persecución. Ahora los creyentes pueden vivir vidas que son apacibles y tranquilas y dignas y con toda piedad. ¿Y qué hace eso? Abre las puertas. ¿Y si no desperdiciamos la oportunidad? Si entramos a estas oportunidades, ahora existe la puerta abierta para avanzar lo que está en el centro de nuestra preocupación de oración. Eso es avanzar el Evangelio, avanzar el mensaje de la salvación. Ver que las personas son salvas. Hay una cultura que ha sido creada donde el evangelismo se puede llevar a cabo. Ese es un deseo justo. No hay nada mal, escuche, no hay nada mal con orar que el Señor haga una obra en nuestra nación, derramando la salvación, para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en una cultura donde el Evangelio puede avanzar de la manera más libre posible. Ese es un buen deseo. Dese cuenta que él dice, en este tipo de sociedad, es como debemos de vivir nuestras vidas. De una manera que es apacible, que es tranquila, que sea piadosa, de una manera que sea digna. Si usted va a hablar por este tipo de derramamiento de salvación, debemos estar viviendo el tipo de vida que va de acuerdo con esa oración. Y dése cuenta, resalta esto, dice, dignificado en toda manera. Esta no es una enseñanza aislada. Escucha Tito capítulo 3 y piensa acerca de cómo. ¿Qué tan apropiado para nuestro tiempo es esto, para nuestro tiempo de elección en el que estamos ahora? Tito 3, 1. Vaya ahí, por favor. Tito capítulo 3, verso 1. Puede ser un buen verso para escribirlo en una tarjeta y mantenerlo con usted por un tiempo. Hasta noviembre. Tito 3, verso 1. Esto es lo que le enseñamos a los creyentes. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Entienda esto, especialmente en la atmósfera en la que vivimos ahora, que es la siguiente declaración, que no injurien a nadie. ¿Qué es la siguiente declaración? Que no sean contenciosos, sino amables. Y me gusta eso. Mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y dése cuenta la fundación para esto. Usted simplemente no entiende, Pablo. No sabe con qué está usted tratando. No sabe cómo es esto. Dice, número 3 dice, ¿por qué? Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. ¿Has escuchado usted acerca de su estilo de vida? ¿Sabe qué, en qué pecados está involucrado? ¿Sabe qué? Ese éramos nosotros. Entienda esto. Viviendo en malicia y envidia. Entienda esto. Aborrecibles y odiados unos a otros. Esa era nuestra vida. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Él nos salvó. Así que la respuesta para el pueblo de Dios no es responder de la misma manera, sino brillar como las luces de Dios en el mundo, al ser sometidos y obedientes, involucrándonos en buenas obras, sino hablando a ser mal de nadie y no luchando, sino siendo gentiles y mostrando una cortesía perfecta para todas las personas. Ese es el estándar. Así que mientras que oramos por la salvación de aquellos que están en lugares de influencia, nuestro deseo es una sociedad en que el Evangelio puede avanzar libremente, y mientras que oramos por eso, vivimos una vida de acuerdo a eso, vivimos vidas que son caracterizadas por paz y tranquilidad y piedad y dignidad. No estamos tratando de cambiar el mundo por métodos seculares, no estamos tratando de cambiar el mundo con actitudes seculares. Como una nota aparte, déjeme decir esto. Usted puede orar por una cosa. No puede orar por esa cosa y no dejar que eso informe la manera en que usted vota. Señor, te pedimos que salves a nuestros líderes para que podamos tener una sociedad de la cual puede avanzar el Evangelio libremente. Ahora tengo delante de mí la decisión de alguien que va a representar eso, y tengo la decisión de alguien que no va a representar eso. Así que voy a orar para que usted, para que salves líderes, y voy a rechazar a aquellos que están, que son salvos. ¿Tiene sentido eso? ¿Me está escuchando esta noche, iglesia? No podemos orar de una manera y luego olvidar completamente por algún punto de vista pragmático. No, si lo que realmente empuja su vida, vea de regreso a 1 Timoteo, si eso es ver el deseo de que el Evangelio avance en este mundo, y hay una posibilidad de decisiones de las cuales usted pueda ser parte que va a significar. Eso es lo que usted desea. Lo que nos lleva a la esperanza. Nuestras oraciones, verso 4. Él desea que todas las personas sean salvas y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo como recompensa por todos. Que es el testimonio dado al tiempo apropiado. Eso es que nosotros oramos de esta manera con el gusto de saber que estas no son oraciones vacías. Todo está en lugar para que el Señor salve a los pecadores. El Señor va a salvar a los pecadores. Así que estamos orando de acuerdo con lo que Dios ya ha determinado hacer. Es algo maravilloso saber que usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios responde esas oraciones que van de acuerdo a su voluntad. Así que mientras que oramos por los pecadores perdidos y pedimos a Dios que salve a los pecadores, estamos orando por algo que Dios va a hacer. La prioridad de la oración, la naturaleza, y eso de lo cual nosotros hemos hecho una prioridad. Lo que lleva a la tercera cosa que vemos en nuestro texto, que esa es la acción que tomamos en vista de lo que él enseña aquí acerca de la oración. Verso 7, Pablo escribe: y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, no estoy mintiendo. Como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusión. Pablo no solamente era un hombre que oraba por la salvación de todos los hombres, él era un hombre que predicaba por la salvación de todos los hombres. Él era un predicador, él era un apóstol, él era un maestro para el mundo. Y no solamente él era un predicador a sus parientes de acuerdo a la carne, pero lo que era una ironía asombrosa en la voluntad soberana de Dios. De hecho, él resultó ser el apóstol para los gentiles. Yo creo que es muy instructivo cuando tenemos a un hombre evangelístico urgiéndonos a nosotros a la oración evangelística. Esas dos cosas van juntas, ¿se da cuenta? Yo me pregunto si nosotros a veces no nos involucramos en mucha oración evangelística porque nosotros no somos personas evangelísticas. Lo que usted va a encontrar es que entre más ore usted por la salvación de los pecadores perdidos, más va usted a encontrarse a usted mismo predicándole a los pecadores perdidos. Y es como una cosa circular. Entre más se encuentra usted mismo predicándole a los pecadores perdidos, más se va a encontrar usted mismo orando por los pecadores perdidos. No solamente debemos de ser un pueblo predicador, sino que un pueblo predicador. Tenemos que llevar la palabra de Cristo al mundo. Yo creo que esa es una gran pregunta que debemos de considerar bajo la luz de un año de elección. ¿Le ha hablado usted a tantas personas acerca del Evangelio como usted le ha hablado a tantas personas acerca de la política? Si usted, su verdadera carga es avanzar el Evangelio de Cristo, nos implicamos al mundo con una perspectiva eterna. Si eso es cierto, ¿acaso no deberíamos de nosotros decir más acerca de Jesús, acerca de lo que decimos acerca de las políticas? ¿Ha compartido usted la verdad acerca de Jesús tanto como usted ha compartido su punto de vista en temas políticos? ¿Qué es lo que Pablo quiere que hagan? Si ellos siguen su ejemplo, ellos van a predicar el Evangelio. Y dése cuenta que ahora específicamente aplica esta oración acerca de la oración, el verso 8. Dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Él quiere que la oración se lleve a cabo en todas las iglesias. Él quiere que la oración sea sincera, honesta, genuina. Levantando manos. No está hablando acerca de la postura de la oración, sino que hablando acerca de la pureza de las manos. Un símbolo, una imagen de una sinceridad. Mientras que oramos, Él está pidiendo la oración sincera por la salvación de los pecadores. Y Él quiere que la oración venga de personas quienes son devotas a la santidad, levantando manos santas. Viviendo un testimonio, no solamente hablando un testimonio. Y Él quiere que esta oración venga de personas quienes están desechando el enojo. Él dice, sin ira. Y él quiere que esta oración venga de personas quienes han dejado de discutir. Me pregunto, ¿por qué es que él especifica el tipo de persona que debe de orar? Porque él continúa describiendo levantar manos santas sin enojo, sin discutir. ¿Por qué es esto importante? Usted sabe que esto es verdad. Usted tiene que tener la mentalidad y el corazón correcto para realmente orar. Si sus oraciones realmente van a hacer algo, que son empoderadas por el Espíritu y reflejan la palabra de Dios, usted tiene que estar en el lugar correcto. La oración piadosa no emana de personas que están viviendo vidas no piadosas. La oración piadosa no emana de personas quienes están viviendo vidas frustradas y enojadas. Como que si Dios no fuera soberano. Es una de las cosas que me disturba tanto. Yo tengo que dejar de leer Twitter, me enoja mucho. Mientras que aquí está. Actuamos como que si, ¿dónde está Dios? Le digo, ¿dónde está? Él está en su trono. Él es tan soberano en este momento como siempre lo ha sido. Así que no estamos hablando de este lugar de enojo y frustración. Oh, el país se nos está escapando. Estamos hablando por los pecadores, para que sean salvos. Y si Dios tuviera misericordia a nosotros de proveer una atmósfera continua en la cual el Evangelio es interrumpido, no ser estorbado. Lo triste es que hay muchos cristianos que han visto las libertades que tenemos en nuestra sociedad como una obra abierta para enriquecerse a sí mismo en vez de una puerta abierta para enriquecer al mundo a través de la predicación del Evangelio. Así que queremos vivir vidas de facilidad y riquezas y no nos importa si el mundo está yéndose al infierno. Muéstrame usted a la iglesia en esa condición. Es una condición muy pobre. A lo mejor el Señor va a cambiar esas circunstancias para cambiar nuestra perspectiva. No desperdiciemos la libertad. No desperdiciemos la puerta abierta. La oración piadosa no emana de personas quienes piensan que la respuesta para lo que ellos quieren y la respuesta para lo que Dios quiere es discusiones. O discutir. Solo peleamos con ellos. No es como sucede. Oración piadosa viene de las personas quienes tienen una perspectiva eterna y se dan cuenta de que la primera manera en que ellos deben involucrarse con este mundo es llevando a este mundo al trono de la gracia de Dios y pidiéndole a Dios que Él derrame la salvación por ellos. Y luego están listos ellos para orar, al ser predicadores de la palabra, predicadores evangelistas, no solamente oraciones evangelísticas. Déjeme terminar esta noche con unas palabras prácticas acerca del martes, si usted no ha votado aún. Cuatro cosas que le quiero decir. Como ya le dije hoy, los clientes deben involucrarse con la cultura. No hay área de la vida donde nosotros no pensamos como cristianos que no vivimos como cristianos. Eso incluye el ámbito político. Así que mientras piensa acerca del martes, recuérdese que usted se involucra al mundo como alguien que está orando de esta manera. Alguien que tiene esta perspectiva. Usted lleva esta perspectiva con usted. En todas las áreas en las cuales usted interactúa con el resto de la raza humana. Nos involucramos a la cultura viviendo nuestras vidas como cristianos. No compartimentalizamos la vida. Decimos, no, eso solamente es política. Si esta es la vida cristiana. No. Todo es la vida cristiana. Así como cuando usted va al trabajo es la vida cristiana. Cuando usted piensa acerca de sus declaraciones debería de ser la vida cristiana. Cuando piensa acerca del matrimonio o criar a los hijos es la vida cristiana. Así que segundo, los creyentes se involucran a la cultura como creyentes. Como creyentes. Creemos estos principios, creemos estas verdades, las llevamos con nosotros para votar y en la manera en que nos involucramos con este proceso. Tercero, como ya dije antes, debemos de actuar de acuerdo a nuestras oraciones. No ore de una manera y vote de otra manera. Estamos pidiéndole a Dios que salve a las personas, que guíe, que nos guíe a nosotros, de maneras que los lugares de autoridad tienen a personas que Dios va a hacer una obra para el bienestar del Evangelio. Esa es nuestra perspectiva mientras que oramos y votamos por amor al Evangelio. Por amor a las circunstancias que son favorables para el Evangelio. Eso es lo que queremos. Pero cuarto, y a lo mejor, el que voy a resaltar más, tenemos que desechar actitudes y acciones que representan las armas de la carne. Y poner aquello que habla acerca de la nueva vida. Y le doy esta advertencia mientras que termino esta noche. Yo pienso acerca de los corintios, quienes iban a corte y se estaban demandando unos a otros. ¿Recuerda lo que el Espíritu Santo le dijo a ellos a través de Pablo? 1 Corintios 6, 7 dice así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? Si ustedes van a ir al corte, van a juzgar al mundo. Y están llevando sus desacuerdos los unos con los otros, viéndose como el resto de la cultura. Si ustedes están luchando de esta en la corte, escuchen. Si ustedes ganan, ustedes han perdido. Ya perdieron. Porque sus actitudes y su manerismo, sus caminos, sus decisiones, la manera en que usted está haciendo esto no es cristiano. De hecho, él dice algo aún más fuerte en la siguiente declaración. Verso 7. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? Esto es fuerte. ¿Por qué no vale más la pena que usted pierda y sea defraudado? Yo preferiría que usted aguantara la injuria de que deshonren el nombre de Jesús de tal manera, de una manera en que ustedes se están comportando en la plaza pública. Así que yo nos digo a nosotros que nosotros debemos de involucrarnos en este proceso con una actitud, con un espíritu que dice: nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza está en Cristo. La primera orden de prioridad para nosotros no es una cultura cómoda, pero avanzar en el Evangelio. Sí, estamos hablando, sí, con un mundo en el cual nosotros podemos vivir vidas tranquilas y dignas y piadosas. ¿Pero por qué? Por amor a las almas. Por amor a esparcir el Evangelio de Jesucristo. Amigos, podemos ganar y perder. Podemos agarrar a nuestro candidato, el que sea que usted quiera, y usted puede perder. Cuando usted destruye la reputación de Cristo y el Evangelio en la manera en que usted se maneja a usted mismo. Así que desechemos la ira y las discusiones y honremos a Jesús. Con nuestras vidas y la iglesia dirá, amén. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, nosotros esta iglesia, la iglesia Founders Baptist Church, nosotros ahora te buscamos a ti, venimos a tu trono de la gracia, orando, Señor, por nuestro país, orando por nuestros líderes, pidiendo, Padre, de que tú derrames salvación sobre esta tierra, confesándote a ti que hemos desperdiciado muchas de las oportunidades que nos has dado como un pueblo. Hemos tomado tus gracias y tus misericordias, las hemos desechado. Hemos olvidado que nos ha otorgado a nosotros estas misericordias que nosotros disfrutamos. Y hemos olvidado aún en la iglesia, hemos olvidado el propósito ultimado para ella. No por nuestra comodidad, no por la tranquilidad o para enriquecernos a nosotros mismos, oh Señor, pero que nosotros podamos tomar las buenas nuevas de la reconciliación a un mundo perdido y moribundo. Yo oro, Señor, de que tenga misericordia de nosotros al otorgarnos, Señor, el tipo de circunstancias de las que acabamos de leer, de que podamos vivir vidas piadosas con dignidad y apacibles y de esa manera servir como tus testigos y compartir tu palabra. Señor, yo oro de que tú guíes a tu palabra mientras que nos involucramos en el proceso de elección, que pensemos como creyentes, que escojamos como creyentes, que actuemos de acuerdo a las cosas por las cuales oramos. Oro, Señor, de que no argumentemos, no solamente con los incrédulos, pero no los unos con los otros, que no estemos enojados y frustrados porque te confiemos que veamos tu soberanía en estas cosas. De esta manera, Señor, que tú hagas más de ti y de tu Hijo y que derrames la unción sobre esta tierra. Yo oro que esta iglesia brille como un lugar donde el pensamiento es absolutamente diferente, porque nos sometemos a ti y a tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.